Shalom, saludos hermanos y amigos presentes y los que estarán también escuchándonos en la grabación. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar en este momento el estudio de la Torá para hoy, que consiste del capítulo 20 de Números, capítulo 20 del libro de Números. Les recuerdo que voy a estar usando la Biblia que se titula Nueva Versión Literal, que se basa en la Reina Valera restaurada, o más bien en la Reina Valera de 1909, pero que ha sido restaurada con los nombres sagrados básicamente y corregida muchos errores que se ha encontrado, ¿verdad?, en la Reina Valera. Entonces, estamos en el capítulo 20, siempre vamos a consultar algunos comentarios de los rabinos, ¿verdad?, como hacemos, acostumbramos a hacer. Dice de la siguiente manera, comenzamos en el verso 1. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y murió Miriam, y fue allí sepultada. Ya ahí tenemos que detenernos para comentar algo. Primero, cuando dice los hijos de Israel, toda la congregación, se refiere, hermanos, a la nueva generación que nació en el desierto durante esos 40 años. Porque ustedes saben que este capítulo 20 se da en el contexto de cuando el pueblo de Israel llega ya se acerca por lo menos al río Jordán, donde pronto cruzarán o eventualmente cruzarán hacia la tierra prometida. Y en ese contexto sabemos que ya todos los que habían pecado en el desierto habían perecido, ¿verdad? Perecieron los que pecaron en el desierto. Por lo tanto, cuando aquí dice toda la congregación de los hijos de Israel, está hablando obviamente de esa nueva generación que nació durante esos 40 años de peregrinación. Otro detalle de este verso es que el nombre de esta muchacha Miriam, que se menciona ahí, pues es el nombre correcto en hebreo, ¿verdad? Casi todas las traducciones bíblicas se la llama María. Eso viene del griego, ¿no? El griego, pues, cambió poco ese nombre. Entonces, tenemos a Miriam, conocida como María, que muere en este momento, en ese momento que se está narrando aquí, ¿verdad? El verso 2. Y como no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón. Se juntaron quién, los hijos de Israel, el pueblo, ¿verdad? Y riñó el pueblo con Moisés y hablaron diciendo, si tan solo hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh, ¿y por qué hiciste venir la asamblea de Yahweh a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Voy a detenerme un poquito ahí para comentar el detalle del nombre de Israel. Es curioso que a veces cuando nosotros hablamos o sea, mostramos que pertenecemos a un grupo modernamente que se llama la Asamblea de Yahweh, y alguna gente piensa, que eso es un nombre nuevo, no, no, no. ¿Y qué cosa es eso, la Asamblea de Yahweh? ¿Ah? No, le está extraño el título. Pues mire, ese título es más viejo que todos nosotros, más antiguo que todos nosotros y que todas nuestras generaciones, porque ese es el título de Israel, uno de los títulos de Israel. Cuando en el verso 4 del capítulo 20 de Números dice, ¿por qué hiciste venir la asamblea de Yahweh a este desierto? Está hablando de Israel. La asamblea de Yahweh es Israel, hermanos. ¿Okay? Entonces nosotros, si utilizamos ese título modernamente en nuestras congregaciones, pues simplemente nos estamos identificando como parte de Israel. ¿Eh? Por lo tanto, no es un título sectario, sino todo lo contrario. Es un título muy antiguo que nos identifica como parte de Israel, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Entonces sigue diciendo el verso 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aun de agua para beber. Así que están protestando fuertemente esta gente. ¿Piensan ustedes que tienen o tenían razón de estar protestando ellos o no? ¿Sabe qué? Tenías razón. Por eso fue que Yahweh no los castigó, ¿saben? Curiosamente, ustedes saben que en otras ocasiones, cuando el pueblo se rebelaba y levantaba protestas contra Moisés, muchas veces surgía un castigo, ¿verdad?, para el pueblo. En este caso, no surgió ningún tipo de castigo por la protesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense qué curioso el dato, porque eso lo dice uno de los rabinos que escriben acá, que consulté en estos comentarios, que la razón por la que no hubo ningún castigo para el pueblo en esta ocasión es que simplemente que tenían razón en su protesta, en este caso, porque en verdad estaban faltos de agua, no había agua, entonces estaban desesperados y por esa razón pues levantan esa gran protesta. Y entonces en el verso 6 dice: Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta de la tienda de reunión, y se echaron sobre sus rostros, y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos. Se echaron sobre sus rostros es una frase que simplemente describe una costumbre muy antigua, de adoración. En aquellos tiempos, la adoración era así. Hoy día, pues por distintas razones, prácticamente nadie hace eso, acá entre nosotros me refiero, ¿verdad? Casi los árabes son los únicos que hacen eso, ¿no? Se arrodillan en el suelo, y no solamente se arrodillan, sino que se inclinan hacia adelante hasta tocar el suelo, el piso con la frente. Eso es lo que, de eso es que está hablando aquí, ¿verdad? Cuando dice se echaron sobre sus rostros, quiere decir que tocan el suelo con la frente. Y eso es una, era por lo menos en aquellos tiempos, el estilo de adoración, no solamente entre los hebreos. Eso era un estilo general, incluso en las religiones paganas hacían eso también, ¿verdad? Los musulmanes hacen eso también. Y los hebreos antiguos lo hacían. Hoy día, pues los hebreos modernos no tienen ese estilo de adoración, ¿verdad? De postrarse de esa manera. Pero hay otras maneras de postrarse. Bueno, una manera es arrodillándose simplemente, arrodillándose pero manteniéndose erguidos, ¿verdad? De rodillas pero erguidos, de ahí para arriba. Es una manera apropiada de postrarse en adoración. Incluso otra manera apropiada de adorar es también de pie, hermanos. Porque en muchos casos en la misma escritura se ilustra, ¿verdad? O se menciona en algunos casos de adoración. Que no requiere postración, o no se menciona que hubo algún tipo de postración. Por lo tanto, entonces el estar de pie, incluso el Mesías Yahoshua, en el Nuevo Pacto, se menciona también como orando. En un caso se dice que se puso de rodillas, en otros casos él estaba de pie hablando a la multitud y ahí mismo alzaba los ojos al cielo, dice el registro, y oraba, ¿verdad? Y daba gracias al Padre. Eso nos muestra que la posición, la postura para la oración no tiene que ser obligatoriamente una sola, sino que puede haber diversas posturas, ¿verdad? Para ese acto. Ahora, en este caso, esta era una situación tan crucial, esa es la diferencia, era una situación tan crucial, tan problemática, tan difícil, que esos hombres cayeron sobre sus rostros ahí postrados frente a la tienda de reunión, que era donde se manifestaba la presencia de Yahweh. Y dice al final del verso 6, y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos. ¡Wow! Hermanos, algo interesante, ¿verdad? Porque generalmente la gloria de Yahweh se manifestaba con relación a la tienda de reunión. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué área del santuario, de la tienda de reunión, se manifestaba la gloria de Yahweh normalmente? Era en el lugar santísimo, ¿verdad? Ustedes saben. Pero ahora, en este momento específico, exacto, en el Ohel Moed, la tienda de reunión, pero más específico en el lugar santísimo. Ahora, en este caso, Moisés y Aarón están postrados con su rostro en tierra, frente a la tienda, no dice que están dentro, frente a la tienda de reunión. Y allí se manifestó, dice, apareció sobre ellos la gloria de Yahweh. Así que es un caso un poco extraordinario de que se apareciera la gloria de Yahweh de una manera aparentemente visible o perceptible, por lo menos de alguna manera, fuera del santuario, fuera del tabernáculo, como lo llaman otros, fuera del Mishkan o del Ohel Moed, y sobre dos individuos, ¿verdad? En este caso, Moisés y Aarón. Verso 7. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Así que aquí tenemos un mandamiento extraño, bueno, no tan extraño porque para Yahweh nada es imposible, ¿verdad? Pero le dice a Aarón que tome la vara. ¿Cuál vara? Esta es la vara de Aarón que estaba depositada ante Yahweh en el Mishkan. Eso se puede ver en el número 17:25, que dice: devuelve la vara de Aarón delante del testimonio como resguardo y signo para los hijos de la rebeldía. Y así es que Moisés, cuando dirige al pueblo diciéndole: escuchen ahora a los rebeldes, se equivoca. Estoy leyendo ahora un párrafito del rabino que dice: se equivoca, ya que Elohim, al decirle que tomara la vara, se refería a ella como símbolo de los rebeldes Coraj y su grupo. Y Moshe no la usó como símbolo aquietante o recordatorio, sino que golpeó con ella a la roca. Hizo uso de la fuerza en lugar de recurrir a la palabra. Y en ese comentario nos adelantamos un poquito a la lectura de la Torá, ¿verdad? Dice ahí un poquito más adelante: entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahweh, ahí está, como él le mandó. O sea que no era una vara que había en la mano de Moisés en ese momento o en la mano de Aarón. Era la misma vara de Aarón que estaba allá en el lugar santísimo. Esa fue la misma que tomó Moisés, lo dice el verso 9, de delante de Yahweh. Quiere decir que esa vara estaba allá en el lugar santísimo. Verso 10. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿les hemos de hacer salir agua de esta peña? Fíjense ese detalle que los llamó rebeldes. Fíjense en ese detalle que vamos a comentar algo después sobre eso. Los llamó rebeldes, ¿por qué? Porque estaban protestando. ¿Por qué estaban protestando? Porque tenían sed y no había agua, ni para ellos ni para los animales. ¿Tenían razón de estar en esa inquietud? Sí, la tenían porque estaban sedientos. Entonces, a pesar de que ellos tenían razón al exigir que se les diera agua, Moisés los llama rebeldes. ¿Saben una cosa? Los rabinos comentan que eso, por eso fue que Moisés, en parte, ¿verdad? Entre otras cosas, en parte fue que por eso que a Moisés se le privó de entrar a la tierra prometida, porque llamó rebeldes a su pueblo cuando no debía haberlos llamado así en este momento. En otros momentos sí ellos habían sido rebeldes, pero no en este momento. Así que se considera un error de Moisés llamar rebelde al pueblo de Israel en este momento específico. Entonces le hace la pregunta a Moisés: ¿les hemos de hacer salir agua de esta peña? Pues si eso fue precisamente lo que Yahweh le dijo a Moisés que hiciera, ¿se dan cuenta? Eso fue lo que dijo Yahweh a Moisés que hiciera, que le hablara a la peña y que de esa peña iba a brotar agua. Entonces Moisés lanza como un desafío contra los protestantes, ¿ok? Haciéndoles esa pregunta: ¿les hemos de hacer salir agua de esta peña? No debía haber preguntado eso tampoco, hermanos. Debió más bien decirles: vamos a hacer salir agua de esta peña, porque eso fue lo que le ordenó Yahweh. Fíjense cómo la violación de Moisés, o el fallo, vamos a decir, de Moisés, fue múltiple, fue varias cosas. Ahora, verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Vamos a detenernos ahí. Fíjense que algunas personas dicen que el pecado de Moisés o el fallo de Moisés fue golpear la peña con dos veces. Pero no necesariamente. El fallo de Moisés en este aspecto fue golpear la peña y punto. O sea, no importa el número de veces, porque en otra ocasión sucedió que él golpeó la peña y otra peña y salieron aguas. Pero en este caso, de hecho, Yahvé lo mandó a golpear la peña en otra ocasión. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión Yahvé lo mandó a hablar a la peña, a hablar. Él tenía solamente que decirle a la peña, brota agua o mana agua. Y la peña hubiera manado agua con solamente Moisés decirlo. Pero entonces él parece que airado por la situación de los que él llamó rebeldes, enojado, alzó su mano, dice el verso 11, y golpeó la peña con su vara dos veces. Pero fíjense lo interesante que a pesar de que él transgredió, a pesar de que él desobedeció la instrucción del Todopoderoso y golpeó la peña en vez de hablarle, el milagro sucedió como quiera. Eso es lo interesante. El milagro ocurrió de todas maneras. ¿Ah? Porque dice que salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y la congregación no eran 10 o 20 o 50 o 100, eran miles, miles y miles de personas. Claro, se sobreentiende que cada cual en su turno, ¿verdad? No es que todos se agolparon allí a beber porque sería imposible, sino que al cabo de un tiempo ya todos hubieron bebido de esa agua y también habrían tomado agua para sus bestias. Entonces, eso es interesante, hermano, porque fíjense. Oigan esto, que esto nos enseña una lección, hermanos, que a pesar de nuestras desobediencias, eso no es un permiso para desobedecer, pero a pesar de nuestras desobediencias, el Padre Celestial Yahweh nos bendice. Porque si no fuera así, entonces no habría lluvia, por ejemplo, para nadie, mientras que nuestro Maestro Mesías nos enseñó que el Padre Celestial manda lluvia sobre todos, y la experiencia también nos lo dice, ¿verdad? Él manda lluvia sobre todos, buenos y malos. ¿Ah? Hace salir el sol sobre todos, buenos y malos. Y entonces, eso nos enseña la lección también que acabamos de mencionar, que aun cuando desobedecemos al Padre, Él no retiene sus bendiciones de nosotros. Por lo menos las bendiciones indispensables, ¿verdad? Como son el agua, la comida, etcétera, ¿no? Él provee para sus hijos, incluso para las aves y para los animales, provee alimento. Pero si lo obedecemos, es mejor, porque entonces no hay consecuencias negativas. El problema de la desobediencia es que aun cuando recibamos siempre algunas bendiciones, generalmente vienen consecuencias negativas, para nuestras vidas. Verso 12. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto ustedes no creyeron en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no introducirán esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjense que la responsabilidad, ¿verdad?, de lo que pasó ahí recayó no solamente sobre Moisés, sino también sobre Aarón, porque los dos debieron haber obedecido. Los dos debieron haber evitado, por ejemplo, si Moisés iba a golpear la vara, la piedra con la vara, si Moisés levantó la vara para golpear la piedra, en ese momento Aarón debió haberle aguantado la mano para que no golpeara y haberle dicho, mira, recuerda que Yahweh dijo que le hablaras a la peña, no que la golpearas. Aarón no hizo eso. Por lo tanto, es culpable, era culpable también del mismo asunto. Eso me recuerda unas noticias que estamos escuchando recientemente de policías que golpean a personas despiadadamente, ¿verdad? Incluso en un caso mataron, eso fue en Estados Unidos, mataron, un policía mató a un individuo, otro policía casi mató a otro individuo a golpes, dándole patadas y palos y de todas maneras. Y había uno o dos o varios policías alrededor de él. Ustedes saben que todos eran culpables porque un policía tiene el deber de evitar que otro policía viole la ley, si puede evitarlo, ¿verdad? Y si el policía ve que su compañero policía está apaleando a alguien bárbaramente, a riesgo incluso de matarlo, es el deber de ese policía aguantar al otro policía y evitar que cometa un asesinato, ¿verdad? O una barbaridad, aunque la otra persona no muera. Eso es no sé si es una regla escrita, pero es una regla moral. Entonces, eso es lo que se llama responsabilidad compartida, ¿eh? Que viene a ser los policías que contemplan cómo un policía golpea o mata a otra persona despiadadamente y no hace nada, es culpable también, es cómplice de esa muerte si es que muere la persona. Bueno, pues algo semejante sucede aquí con este asunto, ¿verdad? Aarón, también fue culpable y por eso es que la sanción esta que se menciona en el verso 12, se aplica a ambos. Dice, por tanto, no introducirán ustedes esta congregación en la tierra que les he dado. Así que ya estaba destinado de que Aarón también iba a morir antes de entrar a la tierra. Sí, como dice un refrán que nos ponen acá en la pantalla, ¿verdad? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ciertamente, sí. Es una lección también que debemos aprender en nuestra vida, ¿verdad? De que no debemos, digamos, ser cómplices de una barbaridad que alguien esté cometiendo, ¿verdad? Si simplemente nos paramos a mirar, estamos en un sitio y vemos, por ejemplo, a alguien abusando de un niño y no hacemos nada por defender a ese niño, somos culpables también, hermanos. Aunque a veces que uno se puede meter en un problema, ¿verdad? Si interviene, pero es moralmente somos responsables de eso. Y debemos participar de alguna manera o evitar de alguna manera, ¿verdad? Que cometan esa barbaridad o que maten al niño o a otra persona, para poner un ejemplo solamente. Al menos llamando a la policía podemos cooperar, ¿verdad? Bueno, pues en este caso pasa esto y nos dan una lección también de lo que es la complicidad. Verso 13, capítulo 20 de Números, verso 13. Dice, estas son las aguas de la rencilla de Meribá, por las cuales, en hebreo dice Meribá, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. Ok, verso 14. Y envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades o Cades. Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Fíjense en primer lugar que Moisés le llama a Edom, al rey de Edom, tu hermano. Porque, bueno, los edomitas eran hermanos de los israelitas de padre, ¿verdad? Ustedes saben la historia, ¿no? De Esaú, Isaac y toda la historia que ya hemos estudiado. Así que estas dos naciones eran hermanas, prácticamente, y por eso él les recuerda eso, ¿no? Como para ablandarlo, digamos. Ok, sigue diciendo, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, así que le hace la historia también, ¿verdad? Para ablandar al hombre. Y clamamos a Yahweh, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel o un mensajero, un malaj, dice en el texto hebreo, y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, o Cades, ciudad al extremo de tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. Así que era una petición justa, era una petición razonable. Okay, en el verso 16 y 17, solamente querían pasar por allí, incluso le ofrecieron pagar por si usaban algo, ¿verdad? Agua o alguna otra cosa de su territorio. Hay aquí un comentario rabínico que dice que en el verso 16, cuando Moisés menciona que él envió un ángel, se refiere a Moisés. En la referencia a Moisés, dicen ellos, ya que los profetas de Israel son llamados Malachim, y nos refiere a perdón, a Hagai o Ageo 1:13 y a 2 de Crónicas 36:16. Bueno, es probable que se refiera a Moisés, porque ustedes saben que la palabra ángel, eso lo sabíamos, ¿verdad? Que se aplica a personas también, se puede aplicar a los espíritus celestiales, sí, pero también se puede aplicar a mensajeros humanos. Y en este caso, Moisés, como mensajero humano que era de parte de Yahweh, pues era un ángel, era un malaj, un mensajero. Bueno, entonces, verso 18, viene la respuesta de el rey de Edom. Y Edom le respondió: No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Hermanos, qué bárbaro, viendo de todas las vicisitudes que pasaron esas personas, ese pueblo inmenso, todo el sufrimiento, y a pesar de todo lo que les relató Moisés, ¿verdad? Para enternecer al hombre, todavía se endurece y le dice: No pasarás por mi país. Y no solamente le impide pasar, sino que dice que si pasan, si se atreven a pasar, van a salir contra ellos armados. El verso 19, los hijos de Israel dijeron: Por el camino seguido iremos, y si bebemos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Ciertamente sin hacer otra cosa, pasaré de seguida. Quiere decir que Moisés fue muy humilde, ¿verdad? No se airó con esa actitud de este hombre, pero dijo que estaba determinado a pasar. Sin embargo, estaba determinado también a pagar el precio de las aguas que ellos consumieran, ¿verdad? O de algún producto que consumieran. Ahora, en el verso 20, el rey respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se apartó Israel de él. Fíjense que en este caso Moisés decide no enfrentarse en batalla contra Edom, ¿verdad? Porque Todopoderoso les había advertido que no lo hicieran. En otras ocasiones se le aclaró que Edom y el pueblo de Israel eran hermanos. ¿Okay? El pueblo de Esaú y el pueblo que salió de Yitzhak a través de Jacob eran hermanos. Por lo tanto, no se podían enfrascar en guerra. Pero, a raíz de esta negación de Edom de que pasara Israel por su tierra, más tarde sufrió consecuencias adversas, ¿verdad? Que no vamos a adelantarnos a la historia, pero vamos a ver consecuencias adversas para ese pueblo. Sin embargo, en este momento, Moisés se abstiene de hacer guerra o batalla contra el pueblo de Edom. El verso 22 dice: Y partidos de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte Hor. ¿Okay? Así que llegaron al monte Hor. Ya ese era un monte cercano a Canaán, ¿verdad? La tierra de Canaán. Verso 23. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en los confines de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto ustedes fueron rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Ok, en las aguas de Meribá. Fíjense que esa expresión, es importante entender bien esta expresión, hermanos. Aarón será reunido a su pueblo. Eso quiere decir que morirá, hermanos. No se puede tomar esa expresión como si significara que Aarón va a pasar, va a ir, por ejemplo, al paraíso o al cielo o a algún otro lugar, y se va a reunir en vida con gente que está viva allá. No, eso no tiene nada que ver con esa expresión. Esa expresión es un modismo, una manera, una expresión idiomática para indicar la muerte. ¿Okay? Cuando dice Aarón será reunido a su pueblo, quiere decir Aarón morirá, porque el pueblo de Aarón se refiere a sus antecesores, obviamente, ¿verdad? Ya había muerto. Los antecesores de Aarón habían muerto, ¿verdad? Por lo tanto, al morir Aarón, se le llama en hebreo de que se reunió con su pueblo. Y después especifica: No entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Entonces, verso 25. Toma a Aarón y a Eleazar. Estas son instrucciones para Moisés, recuerden. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlos subir al monte Hor. Y haz despojarse a Aarón de sus vestidos, y viste con ellos a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Ahí está. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? El reunirse con su pueblo significa morir. Eso es sencillo y eso está bastante claro en el verso 26. Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. ¿Ok? Déjenme decirles que esta frase, será reunido a su pueblo y allí morirá, es una figura de lenguaje que también se llama en hebreo endiades. Endiades. Para los que no han escuchado eso antes, lo vamos a escribir aquí en la pantalla. Endiades. ¿Ok? Endiades es una figura de lenguaje, especialmente en hebreo, en la que se dice lo mismo dos veces. ¿Ok? En la que la primera parte de la frase y la segunda parte de la frase significan lo mismo, son sinónimos, es la misma cosa. ¿Ok? Esa es la endiades en general, eso se puede aplicar a muchas frases, a muchas expresiones, pero en este caso fíjense que la endiades consiste en aclarar que reunirse con su pueblo es equivalente a morir. Por eso dice, será reunido a su pueblo y allí morirá. Ese y. Que en hebreo se dice we o ve, es lo que indica que es una endiades, porque de otro modo pudiera traducirse con una punto y coma después de la palabra pueblo y decir será reunido a su pueblo, allí morirá. ¿Okay? Porque ambas cosas, reunirse con su pueblo y morir, son lo mismo, el mismo suceso. Verso 27. Y Moisés hizo como Yahvé le mandó y subieron al monte Hor a ojos de toda la congregación. Y Moisés hizo despojarse a Aarón de sus vestidos, y los vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Ahí está. Entonces Moisés, perdón, Aarón fue el primero que murió de los dos culpables por la violación, ¿verdad? De golpear la peña. Aarón murió primero en ese monte. Fíjense que Aarón no, probablemente no tendría, bueno, probablemente no, seguro que no tenía ninguna enfermedad. Eso no fue una muerte porque estaba enfermo o porque tuvo un accidente o porque le dio cáncer, nada de eso. Fue una muerte producida por el Malaj Hamavet. ¿Saben lo que es el Malaj Hamavet, verdad? Hamavet, el ángel de la muerte, el mensajero de la muerte. Es el mensajero, un mensajero especial que el Padre envía para quitar la vida de las personas que él quiere que mueran. Entonces, a raíz de eso, a raíz de esta situación y de otras semejantes en la Escritura, se desarrolló la tradición en el judaísmo, ¿verdad? De lo siguiente que les voy a explicar ahora. Se dice que en aquellos tiempos muy antiguos, las personas, especialmente en los tiempos de los patriarcas, las personas no se, por lo menos los siervos de Yahweh, no se enfermaban. No se enfermaban, sino que cuando les llegaba el momento de la muerte, sí, estornudaban y ahí mismo caían muertos. Entonces, era como una señal de que iba a morir ese estornudo grande. Al final, ahí ya eso era para morirse. Sí. Pero no porque estaban enfermos ni nada, es porque el ángel de la muerte los tocaba. Y ahí estornudaban y caían muertos. Esa es la tradición, ¿verdad? No estamos diciendo que eso es así, sino que se desarrolló esa leyenda o esa tradición. Y por eso es de esa misma tradición surge la otra tradición, la otra costumbre entre muchos pueblos, ¿verdad? E incluso el pueblo hebreo, de que cuando alguien estornuda se le dice salud, ¿verdad? En inglés le dicen bless you, que Él te bendiga. En español se dice salud. Es como una manera de contrarrestar, ¿verdad? La supuesta influencia del estornudo y no vaya a ser que la persona muera. Esa es una tontería, pero es algo que se acostumbra, ¿verdad? Aún en nuestras sociedades modernas, decir salud cuando alguien estornuda. Hoy más bien se considera como un, no sé, como algo de cortesía, ¿verdad? como algo de cortesía decirle salud cuando alguien estornuda. Pero aunque hoy día sea simplemente una cortesía, pues se basa en eso, se basa en esa tradición o esa leyenda que acabamos de explicar. Verso 29 y último del capítulo 20 de Números. Dice, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Válgame, tremendo duelo, ¿verdad? Eso no era inusual o insólito en aquellos tiempos. Hacer duelo por una persona por 30 días, especialmente si eran personajes importantes, como en este caso Aarón, y otros, pues se le hacían duelos por 30 días. Ustedes saben que hoy día pues esa tradición se ha modificado, ¿verdad? En el judaísmo por lo menos se hace Shivá, que es como una especie de duelo también por 7 días, por eso se llama Shivá. Por 7 días se hace ese duelo, ¿verdad? Pues, algunos pueden extenderlo más tiempo, pero mínimo 7 días. Entre los cristianos pues no tengo claro cuántos días, pero entiendo que entre los católicos se hace lo que llaman un novenario, ¿verdad? Que son 9 días, sí, 9 días. Le hacen el rosario, que es la tradición de ellos, y rezan por el muerto y no sé qué más. O sea, no sé si incluyen también la familia, me imagino que sí, que rezan por el muerto y por la familia, y lo hacen por 9 días. Pues antiguamente no era por 7 días ni 9 días, era por 30 días que se hacían esa, vamos a decir, vigilia en cierto modo, ¿no? Porque se reunían todos los días en algún lugar, generalmente en la casa del difunto. No hace el rosario, porque eso no existía en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero sí hacían las plegarias correspondientes y guardaban el luto por 30 días. En el judaísmo también se desarrolló la tradición o la creencia de que si una persona tenía algún pecado, un judío, según ellos, si un judío muere con algún pecado, ese judío va al infierno por un año. Eso no está en esta lectura que hemos hecho hoy, pero está mencionado o relacionado con otras lecturas que hemos hecho en otras ocasiones. Y entonces, como ellos tienen la creencia en el infierno, igual que las religiones paganas que creen en el infierno, esa doctrina pagana se ha infiltrado en el judaísmo también desde hace muchos siglos, pues ellos piensan que pueden hacerlo salir del infierno un poco antes. Si rezan el Kaddish todos los días o todas las semanas, cada Shabbat por lo menos, para ayudarlo a que el alma salga del infierno y pase al paraíso. Eso es parte del asunto. Otros interpretan que es para que el alma se desprenda del cuerpo, porque piensan que el alma, después que el cuerpo muere, se queda ahí, cerca del cuerpo. No sé si pegada, ¿verdad? O por lo menos cerca, muy cerca del cuerpo y sigue sufriendo. ¿Ok? Pero otros dicen que no se trata de eso, sino que se trata de que salga el alma del infierno para pasar al paraíso. En ese sentido, o de esa tradición judía, es que obviamente surge la doctrina católica del purgatorio, ¿verdad? Aunque esa doctrina del purgatorio también existía en las tribus, en algunas tribus paganas, algunas religiones paganas. Pero la doctrina del purgatorio es muy parecida a esa enseñanza judía, porque ustedes saben que el purgatorio, pues las almas que tienen, que las personas que mueren con algún pecado van a ese lugar que ellos llaman purgatorio, porque es un sitio donde se va a purgar, purgar quiere decir purificar, ¿verdad? El alma para que entonces suba al paraíso. Bueno, esas son simplemente tradiciones humanas, hermanos, que las mencionamos como algo curioso, no porque creamos en eso, ¿verdad? No creemos en ninguna de esas tradiciones, relativas a la muerte, pero es bueno mencionarlas para saber qué es lo que otros creen al respecto. ¿Ok? Con esto terminamos la lectura del capítulo 20. Les invitamos a los hermanos que se interesen en participar con nosotros el próximo domingo, si el Todopoderoso nos presta vida, para continuar con el capítulo 21. En el capítulo 20, pues quizás no hay mucho que comentar. En algunos capítulos no hay mucho que comentar, pero siempre alguna lección importante derivamos de todos estos pasajes, hermanos. Sea poco o mucho, siempre alguna lección moral o espiritual podemos derivar de la lectura de estos capítulos. Próxima semana vamos a tratar el capítulo 21 de Números. Les invitamos a todos para esa ocasión y vamos a estar en la sala de TeamSpeak y vamos a continuar utilizando TeamSpeak para nuestros estudios porque esta sala es más estable que otras que hemos probado, ¿verdad? Así que me despido entonces en términos de esta lectura y de este análisis. Me despido de ustedes hasta la próxima semana. Shalom.